Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump contraataca y genera controversia sobre sus comentarios sobre Rusia. Advierten del peligro para los menores inmigrantes de caer presa de traficantes de personas. Reacciones al cierre del diálogo en Oslo sin consenso sobre Venezuela. Y enfrentamientos en Nicaragua durante primer aniversario de violenta protesta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un día después de que el fiscal Robert Mueller rompiera su silencio, el presidente Donald Trump brindó sus primeras declaraciones y no fueron afables con el fiscal especial. Además, sus afirmaciones sobre Rusia generaron controversia. Desde la Casa Blanca nos acompaña Bricio Segovia con los detalles sobre las declaraciones del mandatario. Bricio, el presidente Trump se refirió a la interferencia rusa en las elecciones. ¿Qué dijo al respecto?
Efectivamente, dijo que no tuvo nada que ver su equipo de campaña con Rusia, que no hubo interferencia, que no hubo colusión, reiteró estas ideas, pero destacó sobre todo la manera en la que se dirigió al fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa, Robert Mueller. 24 horas después, el presidente hace sus primeras declaraciones a cámara refiriéndose al fiscal especial como un anti-Trump. Escuchemos.
Creo que Mueller es un verdadero Trump jamás. No le gusta a Donald Trump. Esto no es más que una cacería de brujas. Fue una cacería de brujas de los medios y de los demócratas, sus socios. Si se dan cuenta, se trató de Rusia, Rusia y Rusia. Ya no hablan de Rusia, porque resultó ser una farsa.
El presidente hacía alusión en esos momentos al posible delito de obstrucción a la justicia, dudas que deja abiertas el fiscal especial después de su comparecencia, la primera en más de 2 años ante el público, y precisamente decía que solo se hablaba de Rusia y ahora ya no se habla de Rusia, pero fue el mismo presidente Donald Trump quien volvió a mencionar a Rusia. Esto es el comentario que lanzaba después de decir en Twitter y reconocer que Rusia le había ayudado a ganar las elecciones, pero que él no tenía nada que ver con todo esto. Esto es lo que dijo.
No, Rusia no me ayudó a ser elegido. ¿Saben quién hizo que saliera elegido? ¿Lo saben? Yo mismo lo hice. Rusia no me ayudó en nada.
Ahora estamos pendientes también de otras declaraciones que ha hecho Donald Trump, un anuncio que se espera sobre la frontera e inmigración. El presidente ha dicho que será el mayor anuncio sobre inmigración que ha hecho hasta el momento. Belén.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura de lo que pueda anunciar la Casa Blanca respecto a la situación en la frontera, atendiendo el importante flujo de migrantes. Tras 2 años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller dio por finalizada su labor. Pero para los legisladores demócratas, las pesquisas sobre el presidente Trump están lejos de cerrar. Especialistas explican qué se puede esperar a partir de ahora.
Una nueva etapa pareciera comenzar tras las declaraciones del fiscal especial Robert Mueller sobre presuntas acusaciones al presidente Trump por presunta obstrucción de justicia. El experto Emiliano Viano lo analiza así.
Mueller, en un cierto sentido, no solamente le dijo al Congreso, la pelota está en su campo ahora, es para ustedes de jugar, pero le instó de hacerlo.
La razón, una norma interna del Departamento de Justicia,
según la cual no se puede imputar a un presidente en el cargo.
El mandatario sostiene que no cometió ningún delito, pero la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes pareciera estar animada para ir más allá, en un proceso de investigación que podría terminar en un juicio político. Pero para culminar ese proceso, los demócratas necesitan el apoyo del Senado, donde hay mayoría republicana. En todo caso, los siguientes pasos serían...
Si vota al 66%, 2/3, bueno, el presidente está destituido, vale decir que tiene que abandonar su cargo y el vicepresidente se transforma en presidente.
Para llegar hasta ese escenario, el camino sería largo en la Cámara de Representantes.
Pueden empezar con audiencias en particular. El Congreso de los Estados Unidos tiene poderes de investigación como la Fiscalía y puede amenazar mismo penalidades si alguien se rehúsa de dar testimonio.
Entre los testigos que podrían brindar su testimonio bajo juramento ante el Congreso está el propio Robert Mueller. Legisladores también han expresado que consideran a varios funcionarios de la administración como posibles piezas clave. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos se reporta un niño perdido cada 40 segundos, según el FBI. Expertos en criminología y activistas advierten sobre los riesgos que enfrentan los menores, especialmente aquellos que llegan sin compañía a la frontera.
El mensaje de no perder de vista a los niños y jóvenes se reafirma esta semana en Estados Unidos durante la Semana de Prevención de Niños Perdidos. De acuerdo al FBI, más de 424 mil niños se reportaron perdidos en 2018, es decir, un reporte cada 40 segundos.
Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual y este tipo de vida.
Y el problema es más agudo, de acuerdo a esta experta, cuando menores de edad sin compañía quedan en situación de ser presa de los conocidos coyotes. La búsqueda del sueño americano se puede convertir en una pesadilla.
Porque estos proxenetas, los mismos coyotes que los traen a este país, se los venden a los proxenetas, que entonces después los tienen esclavizados y los utilizan para venderlos sexualmente.
Quienes han atravesado por una situación como esta sienten que el tiempo se ha detenido mientras esperan conocer el paradero de su ser querido. Así lo confirmaron Carlos Aguilar y Eduardo Moreno, ambos inmigrantes, residentes de Florida y convertidos en activistas contra este problema que afecta a familias y comunidades.
Se dice que por estadísticas que en las 72 horas se decide si se encuentra vivo o muerto.
Es algo que uno pensaría, no, soy en un país de primer mundo, no me pasaría, no sucede esto, este tipo de flagelos, todo está controlado. Pero es mentira, eso es algo que no se puede controlar.
Aguilar perdió a su hijo hace 7 años, cuyo paradero fue desconocido durante 28 días. Moreno aún tiene esperanzas de recuperar con vida a su hermana y su sobrina desaparecidas desde hace 3 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, futuro del diálogo en Noruega sobre Venezuela. Y las reacciones en Caracas al avance de las negociaciones.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de que no hubo acuerdo en el diálogo en Noruega, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como un avance las conversaciones en Oslo. Dirigentes políticos también celebraron la iniciativa, subrayando la importancia de participar en todos los escenarios posibles para la búsqueda de una salida pacífica al conflicto. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información. Adriana, sabemos cuáles fueron las reacciones al diálogo en Noruega de los actores políticos, pero ¿cómo reaccionó la ciudadanía al cierre del diálogo sin un acuerdo concreto?
Belén, entre la ciudadanía no había mayores expectativas sobre lo que podría ocurrir esta semana en una nueva ronda de conversaciones en Noruega, pues, sobre todo entre los opositores, está muy fresco el recuerdo del año 2017, cuando hubo encuentros entre gobierno y oposición en República Dominicana que no trajeron resultados, sobre todo para la oposición. Mientras tanto, una reciente encuesta asegura que 80% de los venezolanos quiere una salida cuanto antes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por lo que aplaudirían si en este tipo de conversaciones se podría promover esta salida. Hay que decir que los analistas en Venezuela advierten que las negociaciones en Oslo pueden durar incluso todo este año. Álvaro Algarra entrevistó a parte de los políticos que hacen vida en Venezuela su opinión sobre lo que ha ocurrido esta semana en Oslo.
Culminó sin un acuerdo el encuentro en Oslo auspiciado por el gobierno de Noruega entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que la oposición continuará en la búsqueda de una salida democrática que permita que los ciudadanos se expresen libremente.
Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna.
En ese mismo contexto, la legisladora Manuela Bolívar, correligionaria del presidente interino Juan Guaidó en Voluntad Popular, expresó que se va a hacer todo lo humanamente posible para que esta crisis termine.
En ese sentido, en Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger.
Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, catalogó como exitoso el encuentro en Noruega, aunque pidió prudencia en el manejo de la información.
Tenemos un solo camino, la paz. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así. Y yo hablo con la verdad, y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por cierto que hace apenas minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que una delegación en su nombre, la misma que se encontraba en Noruega, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para seguir buscando apoyos al fin de encontrar una solución política a la crisis que atraviesa Venezuela.
Adriana, muchas gracias. Y la salida del conflicto en Venezuela contempla igualmente una solución a la crisis humanitaria que en estos días mostró su peor rostro con la muerte de varios menores en hospitales de Caracas. Las negociaciones exploratorias sobre Venezuela culminaron sin acuerdo entre las partes en Noruega, aunque el encuentro cara a cara entre los delegados del gobierno en disputa y del gobierno encargado de Venezuela supone un avance, según algunos, el diálogo no logró consenso. Celia Mendoza estuvo siguiendo el avance de estas conversaciones y nos acompaña desde Oslo. Celia, ¿cuál es el futuro de estas negociaciones en vista a otras mediaciones como la que propone, por ejemplo, el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto?
Belén, realmente lo que estamos viendo es incertidumbre acerca de este proceso. De acuerdo a las fuentes diplomáticas en Noruega, ellos siguen adelante con este proceso de mediación, pero al mismo tiempo se exploran otras opciones y de hecho la visita a Roma es una de ellas. Recordemos que desde hace ya semanas se habla de la posibilidad de buscar la entrada de ayuda humanitaria y eso podría ser fundamental en perspectiva de lo que podría suceder en los próximos días en Nueva York. Y algo que ha sido claro es el sentimiento que tienen los venezolanos acerca de qué debe suceder antes de que todo esto llegue a unas elecciones.
Sin un acuerdo, concluyeron tres días de conversaciones en Oslo, Noruega, donde los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y el grupo enviado por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se dieron cita en un segundo encuentro mediado por el país escandinavo. El diputado venezolano Armando Armas, quien no formó parte de la delegación opositora, reconoce la importancia del presidente encargado para buscar una salida negociada siempre y cuando se dé la partida de Nicolás Maduro, pero pone en duda el proceso de Noruega bajo otras condiciones.
Está dispuesto a negociar los términos de la rendición del dictador Nicolás Maduro, incluso garantizándole a él la salida de él y de su familia de Venezuela. Eso se puede negociar, pero lo que no se va a negociar es nuestros principios y nuestros valores.
Públicamente, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reveló que llevan 3 meses negociando y aseguró que está comprometido con el proceso de Noruega. Para venezolanos como la artista Raima Suprani, las palabras deben ser respaldadas con hechos.
Cuando los niños en Venezuela se están muriendo, yo no puedo darle el mérito de la confianza del diálogo. Entonces, eso complica mucho más la buena intención que deberíamos tener cuando vamos a dialogar.
Tras el fin de esta reunión se han escuchado varias versiones acerca de si sigue o no este proceso, pero lo que está claro es que ninguna de las partes le ha cerrado la puerta a la posibilidad de volverse a reunir.
Celia, muchas gracias por tu reporte y no perdamos de vista el encuentro previsto entre representantes de los países del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto en Nueva York el 3 de junio próximo.
Después de la pausa, primer aniversario de violenta protesta en Nicaragua y sentencia para testigo clave en el juicio al Chapo Guzmán.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nicaragüenses rindieron homenaje este jueves a los estudiantes caídos durante las protestas antigubernamentales. En el primer aniversario de las violentas manifestaciones que cegaron la vida de varios jóvenes, sus familiares los recordaron, pero nuevos enfrentamientos reavivan la violencia.
Mientras el gobierno de Nicaragua liberó este 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, 50 presos políticos, la Policía Nacional asedia un plantón ciudadano que se organizó en la capital, en Managua, para demandar la liberación total de los considerados presos políticos. Además, se recuerda la manifestación del año pasado, donde al menos 16 jóvenes perdieron la vida durante esta marcha. En este momento, más de 10 unidades de la Policía Nacional, conformadas por fuerzas antidisturbios, han rodeado a los manifestantes que se encuentran en un edificio privado. Ellos se han reunido previo a una misa que se realizará en la Catedral de Managua para también conmemorar a las personas, más de 330 personas que han perdido la vida durante más de un año de protestas sociales en Nicaragua.
mucho dolor, luto en mi alma porque perdí a mi esposo, a mi hijo. Para mí este día no hay nada que celebrar.
Para mí el sentir de hoy es tristeza, dolor y los malos recuerdos que nos deja ese día.
Ese 30 de mayo el gobierno de Nicaragua liberó a 30 considerados presos políticos. El Estado no se refirió oficialmente a la actividad organizada por el Comité de Madres de Abril. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A 15 años de prisión y 5 años de libertad condicional fue condenado Vicente Zambada Niebla. El ahora condenado fue testigo clave en el juicio a El Chapo Guzmán y colaboró con los investigadores por años. Desde la corte en Chicago, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
A 15 años en prisión y 5 años en libertad condicional fue condenado Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, uno de los testigos clave durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, un proceso que se adelantó en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, en Nueva York, y que cubrimos por alrededor de 3 meses. El abogado defensor de alias Vicentillo se pronunció al respecto de la sentencia.
El juez Castillo es un juez muy inteligente, tiene mucha experiencia. Y él tiene mucho conocimiento de este caso, ya tiene 10 años con este caso. Nosotros creemos que la sentencia era justa.
Debido a que los 10 años que él ya pagó en una cárcel entre México y Chicago serán tenidos en cuenta para esta condena, cuenta el abogado defensor que él se mostró bastante complacido con el resultado.
Está muy arrepentido y él sabe que hizo unos errores y sí, él está contento.
Desde este momento se comienzan a contar aproximadamente 5 años antes de que él logre su libertad condicional. Pero recordemos que también puede recibir ciertas reducciones por buena conducta. Desde la Corte del Distrito Norte de Illinois, Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago.
Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la costa de El Salvador este jueves temprano, pero los servicios de emergencia del país centroamericano dijeron que no hubo informes iniciales de daños significativos. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro del sismo se encontró en el Océano Pacífico, unos 27 kilómetros al sudeste del Pueblo de la Libertad. La Autoridad de Protección Civil de El Salvador dijo en Twitter que según una evaluación inicial del país, el terremoto no había tenido un impacto grave o generalizado. El Mar de la Libertad era normal, agregó. Los temblores también se sintieron en la vecina Guatemala.
En instantes, crisis de profesionales de salud en Estados Unidos y tecnología para combatir incendios forestales.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde el 29 de julio, las redes privadas de Wi-Fi y la importación de routers serán legales en Cuba. Esta normativa abriría la posibilidad a negocios privados de proveer internet a los clientes, aunque su aplicación aún no está clara. El monopolio de las telecomunicaciones en Cuba está en manos de Etexa, único proveedor en la isla. La escasez de médicos y enfermeras se convirtió en un problema en Estados Unidos, especialmente en zonas rurales. Pero los profesionales de salud inmigrantes están cumpliendo un papel importante.
En las zonas rurales de Estados Unidos, una población que está envejeciendo tiene un problema creciente: el acceso a la atención médica. En Danville, Pensilvania, un municipio de aproximadamente 4.600 personas, la gente viaja más de una hora para llegar al hospital. El Centro Médico Geisinger, el mejor de la ciudad, con una población laboral mayor que la de todo Danville, dice que necesita trabajadores no nativos para mantener sus niveles óptimos de tasa enfermera-paciente.
Al igual que muchos hospitales en todo el país, Geisinger se enfrenta a una población comunitaria que envejece y, francamente, a una fuerza laboral que envejece. Y entonces tenemos que ver a nuestra fuerza laboral del futuro y qué aspecto podría tener.
Por eso el hospital está recurriendo a enfermeras registradas como Gemoy Drummond, nativa de Jamaica.
No es fácil mudarse con dos chicas lejos de la familia. Normalmente te mudas más cerca de la familia, pero me arriesgué.
Según la investigación de New American Economy a nivel nacional, casi el 15% de las enfermeras y el 23% de los auxiliares de salud son inmigrantes.
Amo a mis pacientes. Me encanta lo que hago en Chambersburg. Y la mayoría de los médicos, una vez que comienzan en un lugar en particular y forman vínculos con sus propios pacientes, es difícil para ellos mudarse a otra área.
Los médicos indios, como el doctor Tirupati, se enfrentan a una larga espera para la residencia permanente debido a un atraso en la gestión de esos documentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los incendios forestales a menudo son descubiertos por pilotos, conductores o espectadores en torres de observación. Pero ahora un nuevo sistema de cámaras terrestres y satélites en el espacio están ayudando a los bomberos a monitorear incendios forestales.
Una cámara remota captura un incendio que se desató en agosto pasado en un cañón cerca de Los Ángeles, proporcionando información crucial sobre el recorrido de sus llamas que ponían en peligro a una central eléctrica.
Puedo tomar mi teléfono, controlar la cámara, apuntar al fuego, llevarlo al comandante de emergencias y mostrarle cuál era la amenaza.
Más de 100 cámaras remotas en las cimas de las montañas brindan una vista del 60% del área de servicio de la compañía eléctrica Southern California Edison. Más están en camino, todas monitoreadas junto con datos de sensores meteorológicos terrestres en el centro de operaciones de esta empresa de servicios eléctricos.
El clima está cambiando. Hemos tenido muchos años de sequía antes de esto, lo que ha causado que millones de árboles en todo el estado mueran o se debiliten debido a una enfermedad. También hemos tenido una historia de política de extinción de incendios que no ha mantenido saludables a nuestros bosques.
Y más personas viven más cerca de las áreas silvestres en lugares como Paradise, una ciudad del norte de California destruida por un incendio forestal en noviembre de 2018. La agencia espacial NASA también rastrea incendios desde el aire y el espacio.
Las observaciones de aviones, por supuesto, desde aviones tripulados y no tripulados en algunos casos, se enfocaron principalmente en la perspectiva global.
El fuego es parte del ecosistema de la naturaleza, pero a medida que la temporada de incendios se alarga y se dispara con más intensidad, los sensores remotos son una herramienta bienvenida para los bomberos que enfrentan el desafío. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una magnífica criatura. Se trata del dragón marino, el primo poco conocido del caballito de mar. Esta exótica criatura oriunda de Australia está amenazada debido al cambio climático, por lo que la Universidad de California en San Diego creó uno de los mayores hábitats para el dragón marino. Les informó Belén Mora.